Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz, preparando el Cádiz partido del próximo sábado en Mendizorroza ante el Alavés, un partido que parece más una final para el equipo de Abelardo que para el de Álvaro Cervera. 22 puntos tiene uno, 28 otro, pues evidentemente ahí está la diferencia. Pero está claro que para el Cádiz, ganar en Mendizorroza sería dar otro paso de gigante para acercarse a esa cifra mágica de los 40 que te da la salvación y la permanencia en primera división. El hecho de que el Cádiz no le haya visto las orejas al lobo prácticamente en todo lo que va de temporada, síntoma de que está haciendo una temporada magnífica, magnífica, pues precisamente que no haya estado cerca del peligro ha hecho que cada semana el Cádiz afronte los partidos con la importancia que tienen, con lo necesario que es ganar, pero sin la soga al cuello. Parecía que podía estar en esa situación la semana pasada antes del partido frente al Eibar, pero lo ha sacado adelante y ahora ha vuelto a meter 6 puntos sobre el descenso. Esa es la realidad. Evidentemente, todo eso no puede llevar la relajación como síntoma, ni muchísimo menos, pero sí la posibilidad de afrontar los partidos con una relativa tranquilidad, ¿no? Sabiendo que tiene margen, que tiene un colchoncito de puntos, y eso es fruto, ya digo, de la magnífica temporada que está cuajando el conjunto amarillo, que para el sábado tiene la baja segura, como bien sabéis, del Choco Lozano, y todo apunta también que la de Iza Carcelén, porque sigue sin entrenar, el jugador lleva semanas con molestias y va a tener que parar de cara al partido del sábado. La duda es quién va a subir a Iza. No está Capo, que sigue lesionado, aunque se está recuperando de su lesión y ya le queda poco. Y claro, si no tienes al sustituto natural, ¿a quién pones? Jugadores han jugado en esa posición esta temporada. Desde Alex Fernández, que lo ha hecho ahí en momentos determinados de algunos partidos, el propio Fali e incluso Salvi, que gana enteros para precisamente ser titular el próximo domingo en Mendizorroza. No sería descartable que Salvi fuera el lateral derecho. Y en su caso, tuviera por delante a Alex Fernández y Alberto Perea volviera al equipo titular en la banda izquierda. Sería una alternativa. Hay otras, como la de Fali, que desde luego, juegue donde juegue, lo hace bien y puede cumplir ahí. Y si no, Cervera puede echar un ojo al Cádiz B, que también hay posibilidades con Alex Martín, que es uno de los canteranos que está yendo en las últimas convocatorias al equipo amarillo, aunque realmente no es el lateral derecho del filial. El lateral derecho del filial es Javi Martín, no Alex Martín, después lo hablamos, pero hay alternativas, evidentemente, ¿no? Esa es la buena noticia. Para suplir a Choco, que es un jugador importante, también las hay, teniendo en cuenta que en las últimas semanas estaba siendo suplente. Pero sin duda, quien es, por decirlo de una manera popular, capitán general en este equipo, es Álvaro Negredo, que prácticamente todo lo que toca en el área va para adentro. Ojo como cuenta Negredo, ¿cómo fue el anuncio de su fichaje? Ya sabéis que lo anunció Manolo Vizcaíno en esta casa, en el tiempo de juego de la cadena COPE, tras minutos después de que el Cádiz subiera a Primera División. Pues así revela esa anécdota Negredo.
Y bueno, el cómo lo dijo el presidente justo el día del ascenso, yo no me lo esperaba porque no lo habíamos pactado así, sino que íbamos a dejar, o yo pensaba que lo mejor era dejar disfrutar a la plantilla de ese momento, de esa alegría, de esa vivencia, pero al presidente se le calentó el pico y lo soltó, ¿no?
Se le calentó el pico, decía Negredo en tono de broma, de ese anuncio que hizo Vizcaíno en esta casa, del fichaje de Negredo, que ha callado bocas, la suya propia primero, porque él mismo reconoce que ya en más de una ocasión, después lo vamos a escuchar diciendo que él quería probarse, quería ver si estaba a nivel físico para competir de nuevo en la Liga Española, y ha demostrado que sí, ya no solamente por los 7 goles, y que es el pichichi del Cádiz, sino por las asistencias, el trabajo, la implicación en el proyecto, por muchas cosas, ¿no? Pero él mismo ha reconocido que era un reto para él y que ve garantías de permanencia. Después lo escuchamos en un día en el que el Cádiz ha entrenado, en el que vamos a hablar de vela y de una magnífica noticia, que vamos a tener un magnífico evento en aguas de la Bahía de Cádiz a finales de este mes de abril y de mucho más. ¡Vamos! ¿Para quién es una final el partido del sábado? Habla un jugador del Cádiz que es ex del Alavés, Rubén Sobrino.
No sé si es una final más o no, pero ellos saben que se juegan mucho, que se juegan el que no le sacamos esa distancia y, bueno, como te digo, se le notará en el campo por la necesidad y por la actitud con la que van a salir seguro. Por eso hay que estar muy preparados de que nosotros hay que intentar salir con más actitud que ellos y jugar a nuestro juego, que es lo que mejor sabemos hacer, ¿no?
Rubén Sobrino, que vuelve a Mendizorroza este próximo fin de semana. El Cádiz preparando el partido ante el Alavés, un encuentro vital, como hemos dicho, y en el que se van a ver las caras, pues, dos equipos que luchan por la salvación. Curioso que de los de abajo, el Cádiz es el equipo con el que ya se ha enfrentado prácticamente todos los rivales gordos de la liga. Ha jugado ante el Barça, ante el Atlético de Madrid, ante el Sevilla. Le queda de los grandes grandes el Real Madrid en Carranza, que será dentro de unas cuantas semanas, pero si echas un vistazo al calendario, el resto de equipos de la zona baja prácticamente tienen que jugar con todos los de arriba, así que pues es algo también evidentemente a favor del conjunto gaditano. Enseguida buscamos el tiempo de análisis y vemos también las opciones en ese lateral derecho del Cádiz y hablamos del Mundial de Windsurf RSX que se va a disputar en aguas de la Bahía de Cádiz a finales del mes de abril, un Mundial que será decisivo para los Juegos Olímpicos de Tokio y que lo vamos a tener aquí, en la Bahía, casi nada. Vuelve Rubén Sobrino al estadio de Mendizorroza, al que fue su campo, reconociendo lo que trabaja este jugador en el Cádiz de Cervera.
Sinceramente sí, porque lo seguía y como ya te dije, el Cádiz hizo una primera vuelta que fue extraordinaria y yo lo veía y bueno, eran de estar juntitos, de estar, sabes, ahí atrás, de estar bien ordenados y de salir a las contras. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es cuando lo ves y otra cosa es cuando lo haces. Me lo imaginaba, sí, pero bueno, luego cuando estás en el campo... se multiplica también por dos todo, ¿no? Y bueno, como te estaba diciendo antes, me lo imaginaba, pero bueno, creo que estoy pues intentando adaptarme bien a las posiciones que me pide el entrenador y al estilo de juego. Y bueno, es el estilo de juego que mejor se me da, el salir a las contras y bueno, intentando también mejorar en todo lo que yo pueda. Enteros vivimos de eso y a todos nos gustaría meter cada partido gol y ojalá que me llegue pronto. Y bueno, yo creo que trabajo para ello y creo que desde nuestro primer, ¿sabes?, trabajo, que es el estar juntitos, el defender bien, el salir a las contras, espero pues pronto encontrar esa zona para poder hacer mi primer gol, que creo que será también importante para mi confianza.
Pues buscando Rubén Sobrino ese primer gol, que opciones ha tenido en lo que va desde que ha llegado al Cádiz, pero desde luego se ha convertido en un jugador fundamental, polivalente para Cervera y trabajador, que es algo esencial en el conjunto gaditano, que espera un Alavés tocado por la remontada del otro día del Betis ante el conjunto vasco.
Yo los creo que los conozco bien, estuve allí dos temporadas y media, tengo muchos amigos allí y conociéndolos lo estarán pasando mal seguramente, pero bueno, ya sabes que esto del fútbol nunca se sabe y creo que son profesionales y hacen las cosas bien y sobre todo una de las mayores virtudes que tienen allí creo que es que ante cualquier cosa la actitud es lo primero. Yo he estado también allí, no sé si estuvimos a 10 puntos de la salvación y al final lo conseguimos también con el entrenador que está ahora Y bueno, creo que no es una posición que no es nuevo para ellos. Entonces creo que se manejan bien ahí, pero está claro que pues, del golpe del Betis y de la vuelta que están haciendo, pues estarán un poco pues con esa preocupación, pero ya te digo yo que van a salir este fin de semana a por todas y van a salir con ese plus porque están con esa necesidad y nosotros tenemos que salir con esa necesidad, ¿sabes? También de que si se sacan los tres puntos se le coge una distancia muy amplia y creo que es un partido para nosotros también importantísimo, ¿no?
Hola, soy Jairo, jugador del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes Cope.
Ahí tenemos las palabras de Rubén Sobrino. Vamos a buscar el tiempo de debate. Miguel Ángel Vallecillo, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, Paco Belmaño, ¿qué tal? Paco, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Valle. Muy bien, gracias, Dios, muy bien.
Muy bien.
Tirando
mal. Yo sé que a Vallecillo todavía no lo han llamado para vacunarse. ¿A ti, Paco? Todavía tampoco, ¿no?
A Vallecillo le queda poco. Por su edad.
Sí, sí, ya ven, ya ven.
Te queda muy poco.
No hablemos de la edad. No hablemos de la edad. A ti tampoco.
Si no soy el primero de vosotros, empezamos a quejarme. Se han olvidado de mí.
A mí, por mi profesión, me queda el mínimo tiempo, pero pasa que yo recientemente, hace ya casi un mes pasado,
claro,
he pasado el bicho este, y lógicamente ya la primera vacuna pues me la salto porque tengo ahora mismo anticuerpo y creo que ya iré por la segunda, pero bueno, más o menos ahora mismo me encuentro casi vacunado, sin vacunarme.
Bueno, que se me permita la expresión, a ver si el Cádiz es el que vacuna al Alavés este fin de semana. Que hablaba Rubén Sobrino, que es exjugador precisamente del Alavés, de cómo le puede afectar al equipo de Abelardo lo que le pasó en Sevilla ante el Betis. Hombre, yo entiendo que si el partido para ellos empieza muy mal, pues claro, te vienen los fantasmas y estas cosas, ¿no? Que es lo que tiene un poquito que aprovechar el Cádiz, ¿no?
Sí, a ver, es lógico que si el partido del Cádiz fuera un día o dos después del que tuvieron contra el Betis, lo encontraríamos muy, muy, muy tocado, porque el palo fue seguramente muy, muy, muy duro para ellos. Lo que pasa es que va a ir pasando la semana, los equipos siempre durante los entrenamientos pues van cubrando un poquito las heridas del último partido y evidentemente vamos a encontrar a un Alavés muy necesitado de puntos, con muchos problemas en partidos anteriores, con la moral baja y con la confianza, desde luego, también en bajo mínimo, porque no son capaces de sacar partido y muchos de ellos que lo tienen muy cerca se le están yendo. Pero bueno, está claro que hay que saber también jugar contra ellos, y si alguien tiene que tener ansiedad y presión el sábado, tiene que ser el Deportivo Alavés y no el Cádiz.
Yo estoy con Vallecillo. El Alavés juega el sábado dos partidos, uno contra el Cádiz y otro contra el Miedo. Cuando tú estás ahí abajo, cuando ves que no te sale nada, cuando ves que te pones con un 0-2 al descanso y te remontan con esa facilidad prácticamente al final del partido, al final está claro que has peleado contra el Miedo y al Miedo no le has ganado. Es el tipo de equipo donde tiene muy buenos futbolistas, que no dejamos de conocer, claro, a la vez tiene futbolistas de mucha calidad, Lucas Pérez,
José Lu, no, tiene equipo,
muy bueno, arriba sobre todo, bueno, la portería Pacheco, tiene un equipo de un equipo que lleva varios años en primera división y que ha estado más o menos holgado, pero sí que es verdad que los malos resultados crean miedo. El tipo de partido contra el Betis y el Alavés en otras temporadas donde el equipo iba cómodo, pues está claro que no se le escapa. Pero en este momento, con el miedo, empieza a meterte atrás, empieza a proteger el resultado, te meten en 1-2 y te meten todas las dudas, etcétera, etcétera. Mm. Es verdad, que lo que se vaya a decir yo, que hay mucha semana por delante. Cuando llega el jueves o el viernes, se te ha pasado ya el partido del viernes y empieza a crear una nueva ilusión con el partido del sábado, pero sí que es verdad que el partido del sábado, a medida que vaya avanzando los minutos y el resultado no es a favor, lógicamente entra duda y si el resultado es a favor, entra el miedo. Por lo tanto, el Cádiz es verdad que llega a una situación mucho mejor, lógicamente, por el tema clasificatorio y de puntos, pero sí que es verdad que a la vez son prácticamente le van quedando ya muy poquitos cartuchos, y el cartucho del sábado del Cádiz es uno de ellos y de los más importantes que le queda.
Yo creo que lo bueno de la temporada del Cádiz, de las muchas cosas de la temporada, porque yo la temporada en línea general está siendo muy buena, es que claro, como casi nunca el Cádiz ha estado con la soga al cuello, nunca se ha visto en la zona de descenso, y ahora que estaba la cosa un poco peor, ha ganado y ha metido un poco también de ventaja, pues eso le hace llegar a los partidos con una relativa, que se me entienda, tranquilidad, ¿no? Y es lo que le pasa también de cara al partido del sábado, que el Cádiz llega sabiendo que es un partido que si lo ganas te das otro paso de gigante para conseguir la permanencia, pero sabiendo que, bueno, que llegas con un colchoncito, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí, porque el Cádiz este partido contra el Eibar ganó más que un partido y ganó más que tres puntos. Más que tres puntos porque evidentemente le distancias a un rival directo, te llevas también el enfrentamiento directo, pero más que un partido también porque era la primera, se podría decir así, la primera prueba de fuego que tenía, porque si el Cádiz perdía contra el Eibar empezaba a meterse en problemas, y el equipo ha salido airoso también de esa situación, con alguna que otra duda, con una jugada también de un penalti que paramos, que también había podido cambiar el partido, con lo que fuera, pero el Cádiz ha sabido solventar esa situación, y eso en el aspecto anímico también vale muchísimo. Seguramente el Cádiz vaya a Vitoria con la idea de con esa sensación, ¿no?, de que ha sacado un partido importante adelante, al igual que el Alavés pues salga al campo también pensando solamente en la primera parte que ha hecho contra el Betis y no en la segunda. Cada equipo intentará buscar su mejor versión aferrándose a lo mejor que ha hecho últimamente, y el Cádiz en ese aspecto yo creo que su mayor fortaleza es esa, la fortaleza mental que el equipo está demostrando en lo que lleva de temporada, y que demostró de manera fehaciente ante el Eibar, porque era un partido que había que ganar y lo ganó, y esos son los partidos que acaban reforzándote muchísimo.
Tiene razón, vaya, si yo lo que estás diciendo, en los momentos críticos de la temporada, el que haya sabido darse paso adelante y darlo bien, y en los momentos críticos de partidos importantes, el CAE también ha salido airoso. Tiene toda la zona que está diciendo Vallecillo. Por lo tanto, se ha ganado el derecho a ir a Vitoria pensando que, bueno, que todo eso está positivo, es bueno, es muy buena la victoria, es bueno el empate, y encima, tanto victoria como empate, nos daría un gol a veras a favor, ya no solo con Alavés, sino que también tenemos que ganar con el Eibar, que son dos equipos que están abajo, que están peleando muchísimo por salir de ahí, que no logran salir de ahí. El Eibar de verdad que tiene un poquito más de estabilidad por la modestia que es prácticamente, y ha apostado por su míster. El Alavés ya ha cambiado de entrenador. Me costaría mucho trabajo creer que fuese a cambiar una tercera vez de entrenador, porque bueno, ya tres veces su entrenador me parece demasiado en equipos profesionales.
Nunca digas nunca, pero Paco, sí. Nunca digas
no,
nunca.
No, sí, pero no sería lógico. No, ya. Tú vienes de un Machín que es un entrenador contrastado, te metes en un Abelardo que es un entrenador contrastado, y va a haber una tercera destitución, guau, en temporadas como esta, donde económicamente los clubes están sufriendo mucho, el tema de la taquilla, el tema de los abonados, pues lógicamente se tiene que notar, ¿no? Yo no apuesto por otra destitución del Alavés. De hecho, el FC el año pasado, en el Villarreal, cuando sustituyeron al entrenador, volvieron al que tenía Primitivo, que fue Calleja. Por eso digo que hay mucho, ¿verdad?, que es muy difícil en estos tiempos convulsos, tres ceses. Entonces, pues bueno, al final Alavés apostaba por Abelardo, el entrenador contratado, pero sí que es verdad que el efecto gaseoso ha sido muy, muy, muy poquito, porque nada más que ganar un partido y muy poco duradero.
Os hago la última. ¿Este año con menos de 40 puntos está la permanencia?
La verdad que es complicado saberlo, porque cualquier equipo con que uno o dos peguen el arreón, pues la cifra sube. Pero en principio parece que sí, que con 40, incluso con alguno menos. El Cádiz también está en esa tesitura de que además de tener una ventajita algo más que considerable, pues también tiene algún que otro equipo debajo y alguno que otro que está arriba ahora mismo del Cádiz, que en cualquier momento puede bajar. Así que por ahí puede estar, pero seguro va a estar en 40 y yo creo o confío en que puede estar en algunos 2 o 3 menos.
¿Paco?
Sí, he visto por ahí una estadística de la temporada pasada donde el equipo que tenía 22 y el equipo que tenía 28 a esta altura se ha salvado con 36. Fíjate. Igual no está en 36, está en 38, pero sí que es verdad que los equipos de arriba, Atlético, Madrid, Barcelona, Sevilla, Real, incluso ahora al Bilbao y al Betis le da por ganar muchos partidos, pues es verdad que al sumar mucho los de arriba, suman menos los de abajo. Es indudable. Y aparte, pues lógicamente, cuando hay también tanto equipo abajo involucrado, pues se restan puntos unos a otros. Yo ojalá estén 38. Pero ya sabemos lo que le pasa al Cádiz históricamente. El Cádiz bajó a segunda vez en el famoso penalti de Abraham Payán en Alicante con 51 puntos. Entonces, pues bueno, es difícil, ¿no? Saber ahora mismo en cuánto va a estar. Pero ojalá sea en 38, porque así el objetivo estaría mucho más cerca de conseguirlo.
Y si el Cádiz gana este sábado en Mendizorroza, pues imaginaros cómo está.
Paso gigante.
Bueno, sería espectacular. Paco, abrazo grande, amigo. Gracias.
Fuerte abrazo para los dos.
Gracias, Vallecillo. Un abrazo.
Abracitos a los dos.
3:46, seguimos en directo, 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz. Este es Álvaro Negredo contando cómo se fraguó su llegada al Cádiz.
Creo que estuve todo el verano con un entrenador personal en mi casa trabajando y poniéndome de la mejor manera para poder volver a competir como yo quería. Y bueno, el cómo lo dijo el presidente justo el día del ascenso, yo no me lo esperaba, porque no lo habíamos pactado así, sino que íbamos a dejar, o yo pensaba que lo mejor era dejar disfrutar a la plantilla de ese momento, de esa alegría, de esa vivencia, pero al presidente se le calentó el pico y lo soltó, ¿no? Pero bueno, al final aquí tenía conocidos y cuando yo llegué, la verdad que la aceptación del grupo, el cómo me han recibido, el cómo me han tratado, el cómo me han hecho ser parte importante del grupo, pues para mí es un honor y un privilegio. Yo me acordaba al principio, Fali, en alguna entrevista, oye, es que voy a jugar con Negredo, y yo con Fali. O sea, es que yo no soy más que nadie de los que estamos aquí, sino que yo...
Bueno, vamos a analizar posible sustituto de Iza Carcelén, que todo apunta, no parece fácil que pueda llegar al partido del sábado. Ya sabéis que Carlos Acapo, que sería el relevo natural, sigue lesionado, aunque cada vez está más cerca de su total recuperación. Y claro, aquí está la madre del cordero. ¿Quién puede suplir a Iza en el lateral derecho? Hemos visto en esa posición esta temporada a Alex Fernández, pero sobre todo para parche, para momentos del partido. Hemos visto también ahí a Fali. Podría jugar Salvi. Y también la opción de tirar, evidentemente, del Cádiz B. Y aquí ahí está el debate, ¿no? Javi Martín, Alex Martín. Javi Martín es el lateral derecho del Cádiz B. Y Alex Martín es el jugador que últimamente está convocando Álvaro Cervera, pero realmente cuya posición natural es la de central. Compañero Antonio Valimaña, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, lo primero que vamos a hacer, Vali, tú que controlas bien al Cádiz B, es distinguir a los dos Martín. A Alex y Javi. Uno es lateral derecho de verdad y el otro es central, aunque es el que está entrando en las convocatorias últimamente de Cervera, ¿no?
Bueno, partiendo de la base, ninguno de los dos es lateral derecho de verdad.
Vale, perfecto. Ya empezamos de lujo, empieza esto ya.
Vamos a partir. Venga. Ahí. Otra cosa es que Javi Martín está jugando de lateral derecho en el Cádiz B esta temporada, pero cuando lo ficha el Cádiz B, el Cádiz para el Cádiz B, que fue la temporada pasada, Javi Martín era extremo, ¿vale? Javi Martín jugaba en el Azuqueca, un equipo de Castilla-La Mancha, como extremo. El Cádiz lo ficha, lo cede a la Nucía, un equipo de Segunda División B, como extremo también. Y esta temporada, cuando viene al Cádiz B, da la casualidad que empiezan a entrenar, a jugar partidos, y Pavón lo coloca en el lateral derecho, funciona, rinde, y ahí es donde ha estado jugando este jugador esta temporada. De hecho, ha sido el lateral derecho titular e indiscutible del Cádiz B, e incluso ha ido citado en algunos partidos con el club de fútbol. Exacto, sin ir más lejos, en el Sánchez Pizjuán con el Sevilla, que aunque no jugó, todavía de hecho no ha jugado con el primer equipo en partido oficial, fue citado porque Acapo estaba lesionado e Iza no tenía un recambio.
Javi Martín, estamos hablando de Javi Martín.
Exacto, este es Javi Martín, que es de Guadalajara. Y por otro lado, nos encontramos a Alex Martín, que es un central que fichó el Cádiz para su filial este mercado de invierno, procede del Cartagena, se ha formado en las categorías inferiores del Real Madrid, un jugador de las Islas Canarias, y Alex Martín ha ido citado con el Cádiz prácticamente en todas las convocatorias desde que firmó. Solo jugó con el Cádiz ante el Marbella, si mal no creo recordar, y llegó a debutar con el primer equipo del Cádiz el partido contra el Athletic de Bilbao, jugó algunos minutos. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que Alex Martín, en este caso, es central. Que lo puedan utilizar como lateral derecho, como un recurso de última hora, puede ser también, ¿no? Pero esos son los dos jugadores del Cádiz B y las diferencias entre ambos.
Quizá, como Alex Martín, que está yendo últimamente en las convocatorias y como ya ha debutado, sería más la opción de la cantera. Y te lo pregunto así, ¿tú lo ves de titular el sábado?
Yo no veo ninguno de los dos de titular del próximo sábado. Ojo, no porque sean malos futbolistas, porque, por ejemplo, Javi Martín no lo ha hecho mal en el Cádiz B, pero, hombre, el salto de categoría es más que evidente, ¿no? Y no es lo mismo jugar en segunda B que en primera división, ni en segunda que en primera división. Alex Martín viene del Cartagena, en el Cartagena no tenía sitio, por eso sale para reforzar al filial cadista, y hombre, el salto de categoría de una segunda división a una primera división, pues, es notable. Yo creo, y más conociendo a Cervera, que tampoco creo que quiera quemar a este tipo de futbolistas que necesitan una progresión y que se vayan curtiendo, mi punto de vista, mi opinión es que Salvi podría ser el que actuara ahí, porque ya lo ha hecho otras veces, un jugador que tiene velocidad y, aunque es más extremo que lateral, pues bueno, también es sacrificado en labores defensivas.
Bueno, por tanto, habrá que tirar de alguien del primer equipo, y yo creo que está entre Fali y Salvi, y no sería descartable lo de Salvi, ¿no? Que también puede jugar ahí, ¿no?
Exacto, Fali, Alex y Salvi. Alex tampoco lo hizo nada mal el otro día en el último partido que jugó ante el Eibar, el Cádiz, pero no es su posición natural. Y Fali, pues bueno, también es un jugador que donde lo ponga se ve que quizás no tenga la velocidad que puede tener Salvi en este caso, pero es un jugador que en el centro del campo ha funcionado, en el centro de la defensa ha funcionado, y yo creo que donde lo metan, pues lo va a dar todo y va a intentarlo, ¿no? Al fin y al cabo, con este tipo de alternativas se nos viene a la mente aquella eliminatoria ante el Racing de Ferrol en la que, en este caso, en la banda izquierda puso Cervera, Cervando, y correcto, ya recordamos cómo fue todo aquello.
Buena
Por lo tanto,
esa,
yo creo que confiará en alguien de la primera plantilla.
Sí, yo creo que Fali o Salvin ahí va a estar un poco, y me da a mí que quizás el sanluqueño, fíjate, no sé. Pero bueno, veremos. Vale, abrazo grande, amigo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño.
Y no hace crepillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos tres caminos cumpliendo toda la normativa. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, crepillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando!
¡Crepillo!
Es sin duda una de las noticias de las últimas horas, porque la Bahía de Cádiz va a coger una cita imprescindible de cara a los Juegos Olímpicos de este año de Tokio, el Mundial RSX de Windsurf, que va a tener lugar a finales de este mes, del próximo mes de abril. Y la verdad es que una noticia importantísima de cara a sus Juegos Olímpicos, por muchas razones que vamos a contar. Nicolás Mariño es director técnico de la Federación Andaluza de Vela. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, imagino que para vosotros, para la Federación, Nicolás, que habéis luchado mucho por ese Mundial aquí en Aguas de la Bahía de Cádiz, es una noticia maravillosa, ¿no?
Hombre, es una noticia maravillosa porque este Mundial lo teníamos en el año 20 y se tuvo que suspender por el tema del COVID, en mayo del 20. Y bueno, este año no estaba previsto que se hiciera aquí, pero al final, por renuncia del organizador, lo hemos conseguido, ¿vale? Nosotros llevamos muchos años trabajando con la tabla, con el windsurf, en todas sus modalidades, y bueno, esto es el colofón, porque además es la última vez que se va a hacer un campeonato del mundo de esta clase, porque como ya sabéis, la RSX va a ser sustituida por la clase de IQ Foil. Y además tenemos, pues, a Blanca Menchón, que ya tiene plaza para la Olimpiada, que es una de las candidatas a podium, y Juanma Moreno, que está peleándose la plaza, que si pelea la plaza en este campeonato.
Es una de las razones por las que decimos que es importante esta cita, por lo que dices, ¿no? Porque el windsurf va a dejar de ser olímpico, en Tokio va a ser la última vez, y por tanto adquiere una importancia vital este mundial que se va a celebrar aquí en la Bahía, ¿no?
Sí, bueno, va a dejar de ser olímpico la modalidad RCX, la clase sí. RCX, y windsurf va a seguir, pero con la IQ foil, que es otra modalidad olímpica, que es la nueva tendencia de los foil, ¿no? De voladores. Y nosotros, en principio, tenemos a dos candidatos para luchar por ello, ¿no? Queríamos traerlo aquí a casa, porque ahora están corriendo el europeo en Vilamoura, y esta es la última regata selectiva, y bueno, Blanca Manchón tiene ya su plaza asegurada para Tokio, y ella va a conseguir podio y a conseguir mejor resultado en casa. Y Juanma Moreno, pues Juanma tiene que conseguir todo, porque entre Vilamoura y esta regata, si lo hace bien, pues se conseguirá la otra plaza masculina en esta modalidad, y entonces ya sería el éxito total.
Nicolás, cuando peleáis con la federación para que sea la Bahía de Cádiz, ¿cuáles son un poco los argumentos por vuestra parte para que cómo vendéis, qué ofrecéis para que sea la Bahía la sede de una cita como esta?
Bueno, en primer lugar, la Bahía de Cádiz tiene unos regímenes de brisa, de viento inigualables en Europa, ¿vale? Uno de los áreas de regata por excelencia en Europa. Después tiene otro tema importante, que es la temperatura. Hace buen tiempo, no hace mal tiempo, y eso también es importante. No es lo más importante, pero también es importante. La temperatura del agua, que también es agradable, y las instalaciones, sobre todo. La Junta de Andalucía hizo una inversión muy importante en el centro especializado de tecnificación deportiva de vela, en Puerto Cherry, y donde tenemos la sede de la federación, y son unas instalaciones también de altísima calidad, unas instalaciones que pueden albergar cualquier tipo de campeonato, cualquier tipo de disciplina en la vela actual. Y están, vamos, desde las primeras, es de las mejores instalaciones de Europa para la práctica de la vela, ¿no? Unas instalaciones, además, que cuentan con una exclusividad y que tienen su propio arsenal de salida, además, su rampa, una rampa de bastante grande, de más de 100 metros de larga, y tienes, todo está diseñado para que los deportistas estén cómodos y tengan todo su material lo más cómodamente posible. Con lo cual, esa ventaja la tenemos ahí, ¿no? Que es importante. Ya después, hay otras cosas que no somos los número uno, como estamos en vuelo, pero vamos. No ahora con la pandemia, que está todo el mundo igual, pero cuando salimos de esto, tenemos otros hándicaps, que es las comunicaciones, el tema de los apartamentos, de los hoteles, etcétera, pero eso también. Sobre todo cuando tenemos que hacer eventos en temporada alta, ¿no? Mientras que lo hagamos en temporada baja, pues también somos competitivos en ese aspecto.
Porque cuando un evento de primer nivel en la Bahía de Cádiz, ese mundial de windsurf RSX que vamos a tener a finales del mes de abril. Nicolás Mariño, director técnico de la Federación Andaluza de Vela, gracias, enhorabuena y suerte.
Y gracias a vosotros por darnos voz y por amplificar este trabajo que vamos haciendo de hormiguita día a día en la vela en la Bahía de Cádiz. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Pues una cita fundamental que vamos a tener en aguas de la Bahía de Cádiz a finales del mes de abril, del mes que viene, y también clave para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Nos acercamos a las 4 en punto, enseguida llega la tarde, ya sabéis que más siempre en cope.es/Cádiz, carnaval, Semana Santa, noticias, actualidad, programas, mucho más en nuestra web. Hoy hay tiempo de juego con la Liga, ese partido aplazado entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao, y con la Champions desde las 7 en punto de la tarde. Nos vamos, llegamos a las 4, llega la tarde, mañana más, adiós.